El siguiente sermón ha sido titulado Morar con Dios, el cual fue dado el día 4 de la fiesta de Tabernáculos 2014 por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al día 4 de la fiesta de Tabernáculos. El tiempo sigue su curso, sigue marchando, y aquí estamos en la mitad de la fiesta. Recuerden, Jesús dijo que Él es el principio y el final. La fiesta comenzó, estamos en la mitad y va a terminar. Igualmente con el plan de Dios. Dios tiene un plan tremendo y maravilloso para nosotros, hermanos. Imagínense cómo será estar morando con Dios. Vamos a ver que Dios ahora está morando en nosotros con su Espíritu. Y cuando usted lee los Salmos en secuencia, tiene Salmo 22, la crucifixión. Salmo 23, la paz de Dios mientras Él estaba en la cruz y justo después que Él fue resucitado de los muertos. Salmo 24, la resurrección y aceptación de Cristo por el Padre viniendo al trono de Dios. Mientras vemos que se vienen tiempos difíciles en el camino, y seguro que vienen, y sí, van a ser más de lo que siempre hemos esperado, noten aquí el consuelo que recibimos en esta oración, Salmo 23, verso 1. Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted no va a necesitar nada. Él me hace acostarme en pastos verdes. La palabra de Dios, Ezequiel 34, y estamos siendo alimentados la palabra de Dios. Es lo que significa. Me guía junto a las tranquilas aguas. Todo aquello que trae paz mental, paz con Dios. Verso 3. Él restaura mi alma. ¿Cómo? Por medio de la resurrección. Me guía en las sendas de justicia por amor a su nombre. Reconozca los problemas y dificultades y piense en los problemas por los que pasó Jesús. Trate de ponerse en el estado mental en que Él estaba después de que Él fue resucitado de nuevo a la vida. Verso 4. Sí, aunque camine a través del valle de la sombra de muerte, y cada uno de nosotros vamos a enfrentar eso. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar los problemas y dificultades que van a venir en este mundo. No temeré mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Encontramos, por medio del Espíritu Santo, el cual es llamado el Consolador, en Juan 14, verso 5. Preparas una mesa para mí en la presencia de mis enemigos. Él cumplió todo lo que Dios quería que hiciera, aunque los enemigos y Satanás siempre estuvieron tras él. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y hasta las eras de la eternidad. Y viviré en la casa del Señor para siempre. Eso es lo que la fiesta de Tabernáculos ilustra para nosotros, hermanos. Nos dice que nosotros somos los llamados y nosotros hemos respondido al llamado, entonces somos los escogidos y somos los fieles. También entendamos que somos la semilla de Abraham. Y cuando habla acerca de Jacob e Israel, y cuando se refiere definitivamente a la iglesia, está hablando de nosotros. Y veremos el doble cumplimiento de esto en Isaías 41. Isaías 41, verso 8. Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Jacob, a quien yo he escogido, la semilla de Abraham, mi amigo. Nosotros somos llamados por Jesús los amigos de Dios. Cuando nosotros pasamos por estas cosas, quiero que ustedes intenten entender y comprender la estructura de nuestros pensamientos con el poder del Espíritu Santo en nosotros para entender lo que Dios ha hecho al llamarnos. Nosotros ahora estamos siendo preparados para servir y gobernar bajo Cristo. No puede haber un mayor llamamiento, hermanos. No puede haber nada en esta vida que se le compare. Tenemos que entender que Dios es quien lo ha hecho. Dios es quien nos ha llamado. Dios es quien lo ha hecho posible. Dios es quien nos ha dado de su Espíritu. Y Él es quien ha abierto nuestras mentes. Para Dios, cada uno de nosotros somos importantes, aunque en nuestra propia opinión no fuéramos nada. Verso 9. Quien tomé de los confines de la tierra. Y estos son todos los llamados de distintos lugares, de distintos países alrededor del mundo. Y te he llamado desde sus partes más remotas. Y yo dije, tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas. Con los días por delante necesitamos realmente enfocarnos en eso. No temas, pues yo estoy contigo. Esa es una declaración tremenda, poderosa, porque Dios está con nosotros, Dios está por nosotros y Dios está en nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Sí, yo te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ya lo sabemos, hermanos, pero reforcémoslo. Somos salvos por gracia, pero no por nuestras propias obras. No por nosotros mismos, para que ningún hombre se gloríe. Nosotros somos la obra de Dios. Él nos está moldeando y está trabajando en nosotros. Y cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y haciendo las obras de Dios, estas no son obras que emanan de nosotros. Recuerden, incluso Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y el griego ahí es ek, es decir, que sale dentro de mí mismo. Y es por eso que necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos la bendición más grande de ningún pueblo en el mundo, teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces dejemos a un lado todos los sustitutos de las religiones de este mundo. Porque usted no es llamado una religión. Usted no es llamado una iglesia. Usted es parte de la iglesia de Dios, cada uno de nosotros. Usted es parte de el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros y está ayudándonos, guiándonos y dirigiéndonos en todo. En todo. Verso 11. He aquí que todos los que se enfurecieron contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada. Y Jesús dijo, no teman a aquel que es capaz de matar el cuerpo, sino teman al que es capaz de matar el cuerpo y la vida. Y ese es Dios. Así que no teman a los hombres, hermanos. Y aquellos que luchan contra ti perecerán. Los buscarás y no los hallarás. Los hombres en guerra contra ti serán como nada y como cosa que no es, porque yo, el Señor tu Dios, sostendré de tu mano derecha diciéndote, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob y hombres de Israel, yo les ayudaré. Dice el Señor y tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí te hago un trillo nuevo que tiene dientes. Trillarás las montañas y las golpearás hasta hacerlas pequeñas. Y harás las colinas como paja. Vamos a conquistar este mundo con Cristo, a su manera. Así va a ser si ellos pelean contra nosotros. Verso 16. Los aventarás y el viento se los llevará y una tempestad los esparcirá. y te alegrarás en el Señor y te gloriarás en el Santo de Israel. ¿No es asombroso? Por supuesto, es fantástico saber estas cosas. Y hay muchísimo en los profetas y en los salmos acerca del reino de Dios. Y de hecho, cuando usted repasa la Biblia, eso es de lo que se trata todo. Es por eso que nosotros debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Salmo 65:4. Bienaventurado es quien tú eliges. Y nosotros hemos sido llamados, escogidos y fieles por Dios mismo. Y lo haces acercarte a ti para que habite en tus atrios, para vivir con Dios. Seremos saciados del bien de tu casa, incluso tu santo templo. Por obras asombrosas en rectitud, tú nos responderás, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la esperanza de todos los confines de la tierra y de aquellos del mar lejano. Porque traeremos salvación al mundo. Y esto es algo para meditarlo, para contemplarlo. Vean todo lo que los hombres están tratando de hacer. Vean a este gobierno mundial que están tratando de construir. Miren la religión mundial que Satanás ahora está uniendo. Y él va a traer un gobierno mundial también. El hombre va a tener la oportunidad más grande de probar por sí mismo que el camino de Satanás es camino de muerte y destrucción. Cuando regresemos a la tierra con Cristo después de la resurrección, eso es con lo que vamos a tener que lidiar para ayudar a estas personas. Esta va a ser una gran tarea, en verdad. Y aquí está lo que vamos a hacer. Si usted cree que adorar a Dios en oración ahora es algo grandioso, espere a que adoremos a Dios cara a cara, en persona. No sé ustedes, pero es algo maravilloso de contemplar para mí. Pero eso va a pasar. Salmo 134. Salmo 134, verso 1. He aquí, bendigan al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que se mantienen de pie por la noche en la casa del Señor. Nosotros estaremos ahí con Dios. Alcen sus manos en el santuario y bendigan al Señor. Que el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, los bendiga desde Sión. Y sigamos leyendo el Salmo 135. Oh, alaben al Señor. Oh, alaben el nombre del Señor. Alábenle, oh, siervos del Señor. Esos seremos nosotros. Los que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, oh, alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre, pues es agradable. Todos aquellos que solamente pueden hacer un bullicio alegre ahora, serán capaces de cantar. Esto va a ser impresionante, ¿verdad? Y además, van a estar bien entonados. Va a ser algo grandioso. Verso 4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, y a Israel por su propio tesoro, pues yo sé que el Señor es grande, y nuestro Señor está sobre todos los dioses. Él va a terminar con todos ellos. El primer proyecto en mano cuando comience el milenio va a ser destruir todo ídolo, hacerlo polvo y deshacerse de él por completo. Esto se va a cumplir verdaderamente cuando estemos en el reino de Dios. Salmo 133:1. He aquí cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos en unidad. Esa unidad viene con el amor. Y vamos a ver que la manera en la que todo esto va a funcionar, comenzando ahora y edificando y preparándonos para ello, es en el amor de Dios. Amando a Dios y entendiendo que Dios nos ama. Así que cuando usted se decaiga y se desanime, como el primer sermón que di en la serie El Amor de Dios, recuerde, cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. Es por eso que Él lo ha llamado, y es por eso que Cristo murió por usted. Vamos a ver lo poderoso que es eso mientras vamos avanzando. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que descendió sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envió la bendición, incluso la vida eterna. Vida eterna con el Señor. Esto es algo increíble de comprender, de contemplar, de entender. Y aquí está una promesa, porque vamos a pasar por tiempos difíciles, pero tengan su mente puesta en las cosas por venir, porque estaremos en el reino de Dios. Salmo 140, verso 13. 140, 13. Ciertamente los justos darán gracias en su nombre. Los rectos habitarán en tu presencia. Imaginen cómo va a ser esto. De hecho, en cierto sentido, por tener el Espíritu de Dios ahora, nosotros estamos morando en la presencia de Dios. Estamos aquí en la reunión y estamos morando en la presencia de Dios, viviendo su camino aquí en la fiesta de tabernáculos. Estamos morando en una morada temporal y todo acerca de nosotros es temporal, ¿no es cierto? Por supuesto. Todo es carne, pero nosotros miramos, nosotros anhelamos las cosas espirituales. Nosotros no miramos las cosas que se ven, las cuales son físicas. Nosotros miramos hacia las cosas que aún no se ven, porque son espirituales y son vida eterna. Pero veamos cómo funcionan estas cosas. David fue capaz de hacer esto. Recuerden eso en el Salmo 63, que David fue capaz de ir a la tienda del arca del pacto en su casa y ver a Dios, una imagen de Dios. No a Dios en su fuerza, no a Dios en su gloria, por supuesto. Y es por eso que algunos de estos salmos son tan íntimos y tan cercanos a Dios. Y han sido registrados para nosotros, para que ahora, con el Espíritu de Dios, nosotros podamos acercarnos a Dios, nosotros sepamos que Él está morando en nosotros, nosotros podamos saber que Él nos ama, nosotros podamos saber que Él peleará nuestras batallas, y nosotros podamos saber que Él nos cuida y que Él está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿qué o quién puede estar contra nosotros, hermanos? Absolutamente nada. Salmo 101. Salmo 101, verso 1. Cantaré de la misericordia y la justicia a ti, oh Señor. Cantaré alabanza. Me comportaré con sabiduría de manera intachable. Oh, ¿cuándo vendrás a mí? En esta vida, ahora. Andaré dentro de mi casa con un corazón perfecto. Pero ¿cómo se obtiene un corazón perfecto? Noten el trabajo fantástico y maravilloso de Dios. Él toma este corazón humano, el cual dice Jeremías que es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo, y con su espíritu y el proceso de conversión, limpiándolo, creciendo, venciendo, cambiando, llegamos a un corazón perfecto. Verso 3. No pondré cosa impía delante de mis ojos. He odiado el trabajo de los que se desvían. No se unirá a mí. Un corazón perverso se alejará de mí. No conoceré ninguna cosa malvada. Quien calumnia a su prójimo en secreto le cortaré. Y esto es lo que Dios está diciendo. El que tiene una mirada altiva y un corazón orgulloso, no permitiré. Mis ojos, los ojos de Dios, estarán sobre los fieles de la tierra para que ellos puedan morar conmigo en la casa de Dios. El que anda en un camino intachable, este me servirá. El que obre engaño no habitará dentro de mi casa. El que dice mentiras no permanecerá en mi vista. Yo recomiendo que cada ministro protestante y católico lea esto. Lea esto y piense acerca de lo que enseña, piense acerca de lo que dice y piense en lo que cree. Y entonces hágase la pregunta, ya que no está en acuerdo con la palabra de Dios, ¿dónde cree que va a estar usted? Y aquí está lo que nos lleva a Dios. Nuestro amor a Dios y el amor de Dios a nosotros. Esto es lo que va a resultar, porque todo lo que Dios hace en relación con una persona, nosotros nos arrepentimos, dejamos nuestros pecados y vamos ante Dios. Y es muy interesante, Dios está buscando a aquellos que lo están buscando a Él. Si usted busca a Dios primero, lo cual nosotros hacemos, usted lo va a encontrar. Porque Jesús dice, pide y recibirás, llama y te será abierto, busca y encontrarás. Dios dice, búscame, búscame con todo tu corazón, que el malvado abandone su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y aquí está lo que tiene que ser, Marcos 12, verso 28, Marcos 12, 28. Y uno de los escribas que había venido a él, tras oírlos razonar juntos y percibir que él le respondió bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí el griego es protos, o sea, el principal o el primero, el mandamiento fundacional, el cual ya hemos cubierto. Obedece mi voz. Entonces, aquí está. Una vez que usted hace eso, entonces desarrolla una relación con Dios basada en su amor. El amor de Él por usted. El amor de usted por Él. Su espíritu en usted. Usted cambiando, creciendo en gracia y conocimiento, amando de vuelta a Dios. Y mientras leemos esto, piénsenlo. Como si Dios le está hablando a usted. Verso 29. Entonces Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, Jesucristo y el Padre. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón. Y fíjense que el corazón es la única parte del cuerpo que también tiene neuronas, como las del cerebro. Y aquí es donde están nuestros sentimientos. Y con toda su alma, es decir, todo acerca de su cuerpo físico, y con toda su mente y con toda su fuerza. Piensen en esto por un minuto. ¿Es esto un trabajo de tiempo completo? Sí, por supuesto. Cubre cada aspecto de nuestra vida, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, cuantos sean los años que vivamos. Este es el primer mandamiento y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. No hay otro mandamiento más grande que estos. De la ley, eso es verdad. Pero Jesús expuso el amor al prójimo. Y eso es importante para nosotros. Eso es lo que tenemos que practicar unos con otros en la fiesta y cuando sea que nos juntemos con los hermanos. Escuchen, hermanos. Desafortunadamente las iglesias de Dios están en tanto desorden hoy y la causa de ello son estas cosas. Número uno. Por no obedecer por completo la voz de Dios. Número 2, por no amar a Dios por completo. Y número 3, no amarse unos a otros como Jesús nos ama. Y cuando esto sucede, ¿qué tenemos? Todo tipo de ideas, todo tipo de herejías. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hubo un señor que me envió un documento y en él expresa que él piensa que durante el milenio habrá una resurrección cada 100 años para aquellos que habían muerto anteriormente, porque no habrá suficiente espacio en la tierra para todos los seres humanos. Pero bueno, primero que nada, Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Sí, lo sabe. Si Dios los levanta a todos de nuevo a la vida, ¿usted no cree que Él va a ser capaz de cuidar de ellos y habrá proveído para ellos independientemente de cuántos billones pudieran ser? Un buen ejemplo de esto es cuando usted va en un avión a 10.000 metros de altura y mira para abajo a la tierra. ¿Cuánto es en realidad espacio vacío? 95-96% de la tierra. Entonces, démosle crédito a Dios. Él sabe lo que está haciendo. ¿Y qué dice en Apocalipsis 20? Esta es la primera resurrección. Declaración entre paréntesis. Y el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que los 1000 años son terminados. Siendo esa una declaración verdadera, ¿cómo puede haber entonces una resurrección cada 100 años durante el milenio? No puede ser. Aún así, tengo un documento muy extenso acerca de ello, el que me envió esta persona. Ahora, volviendo al tema, entendiendo el amor de Dios y entendiendo la verdad de Dios, y no enalteciéndose en vanidad y no dejándose llevar por cosas extrañas, lo cual hacen demasiadas personas porque no están acercándose a Dios de la manera que necesitamos. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no entiendo cómo a las personas se les ocurren cosas como estas, cuando las Escrituras sencillamente están ahí. Ahora, nosotros nos queremos enfocar en Juan 13, verso 34. Esto se convierte en algo importante para nosotros también. Y es por esto, hermanos, que a Dios no le gustan todas las guerras entre las iglesias que están pasando. Pero Él tampoco los quiere a todos ellos juntos en un solo grupo. Él quiere a miles de ellos amándolo a Él, amándose unos a otros, guardando sus mandamientos, enseñando a los hermanos, testificando al mundo y predicando el Evangelio. ¿Qué cosa sería esa? Juan 13:34. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen el uno al otro en la misma forma que yo los he amado. Así es como deben amarse el uno al otro. Por esto todos sabrán que son mis discípulos, si ustedes se aman el uno al otro. Y todo esto pasó justo sobre la cabeza de Pedro. Él ni siquiera lo entendió en ese entonces, y yo creo que lo entendió más adelante. Pero veamos la oración final de Jesús en Juan 17, verso 24. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria. Nosotros también vamos a tener gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Antes de que podamos entrar al reino de la vida eterna, necesitamos aprender el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de unos por otros, el amor de nuestro prójimo. Verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han sabido que tú me enviaste, y les he hecho conocer tu nombre. Ahora deténganse y piensen, aquellos de ustedes que creen en nombres sagrados, ¿cuál es el único nombre en el Nuevo Testamento que es revelado concerniente al Padre? ¡El Padre! Ese es el único que ha sido revelado. Entonces, ¿por qué aquellas personas insisten en poner nombres hebreos en el Nuevo Testamento, cuando Dios nunca inspiró que estuvieran ahí? Si el único lenguaje que usted tiene y habla es el hebreo, y puede haber algunos de ellos en el Nuevo Testamento, pero esté seguro que un nombre sagrado no es equivalente a una garantía de salvación. El amor de Dios es equivalente a la garantía de salvación. El amor del Padre y de Jesucristo. Yo quiero que sepan cómo los ama Dios el Padre, para ayudar a inspirarlos y que ustedes puedan amar a los hermanos y amar a Dios aún más. Verso 26, y les he hecho conocer tu nombre, y lo haré conocido para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así es como estamos morando en Dios ahora. ¿Cómo nos ama el Padre? Como Él amó a Jesucristo. ¿Cómo amó el Padre a Jesucristo? Con todo el amor que Dios puede tener para amar a Jesucristo, su único Hijo engendrado. Hermanos, nunca se desanimen, nunca desfallezcan. Vayan a este verso y sepan cómo nos ama Dios a cada uno de nosotros. Usted podría decir, a mí, si yo ya estoy viejo o soy muy pequeño, pero por supuesto que Dios lo ama a usted. Cuando usted lea y estudie el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, verá que él habla más acerca del amor de Dios que ningún otro apóstol. Quizá una de las razones es porque él era el discípulo que Jesús amaba. Mientras leemos estos versos, quiero que piensen en esto. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, verso 4. Ustedes son de Dios, pequeños hijos. Esto significa que usted le pertenece a Dios, que usted es de Dios. Y los han vencido porque más grande es quien está en ustedes, por el amor de Dios, que aquel que está en el mundo. De nuevo, necesitamos tomar gran valor y usar los ejemplos del apóstol Juan. Recuerden, ellos vieron cosas grandes y terribles durante sus vidas y vieron lo que le sucedió a Jerusalén, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, y sin reconstruirse hasta el tiempo del fin. Piensen en esto, piensen por todo lo que esas personas pasaron. Y recuerden que en el último capítulo del Evangelio de Juan, él escribió lo que Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro quería saber lo que le iba a pasar a él. Una de las fallas de Pedro, aunque él tenía muchos talentos, es que él era político en muchas maneras. Gálatas 2 atestigua este hecho. Él apuntó al apóstol Juan y le dijo, Señor, ¿qué le va a pasar a él? Y Jesús lo miró y le dijo, ¿y eso qué te importa? Si yo deseo que él permanezca hasta que yo vuelva de nuevo, tú sígueme a mí. Y claro que salió el rumor entonces de que Juan no iba a morir hasta que Jesús regresara. Y bueno, la única forma en la que eso sucedió figurativamente fue por medio del libro de Apocalipsis y la visión que Dios le dio a Juan. Así que ellos vieron muchas cosas. Ellos vieron los ataques de Satanás el diablo, vieron los ejércitos de los romanos, vieron matanzas, asesinatos, la destrucción de la civilización justo enfrente de ellos. Y es interesante que haya un registro de esto. Cuando Juan empezó la guerra y vinieron los soldados romanos y rodearon Jerusalén, porque el gobernante romano entró y sacó el oro del templo, los extremistas vinieron y estaban peleando. Y esto fue lo que desencadenó la guerra. Los romanos entraron y lo rodearon, y de repente los romanos se retiraron y fueron hacia Cesarea. Y adivinen qué, todos los extremistas que no dejaban salir a nadie de la ciudad, incluyendo a los cristianos, reunieron todo su armamento y persiguieron a los romanos en el camino a Cesarea, y todos los cristianos entonces fueron capaces de escapar y de ir de Jerusalén a Pela. Incluso en medio de circunstancias muy peligrosas, Dios es capaz de intervenir y hacer posible un camino. Y eso fue lo que ocurrió y fue algo fantástico. Verso 4. Ustedes son de Dios, pequeños hijos, y los han vencido porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, de la manera que es el mundo. Por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Aquí está la línea divisoria. Y esta línea divisoria está aquí y debe de ser continuada para ser entendida y guardada. Nosotros no debemos de convertirnos o amoldarnos a como es el mundo. Nosotros debemos entrar al camino, no debemos entrar al camino ancho, perdón. Debemos de quedarnos en el camino angosto, estrecho, difícil. Verso 6. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. El engaño está abundando demasiado hoy. El espíritu de la verdad es lo que debemos de mantener a través de amar a Dios, guardar sus mandamientos y estudiar su palabra. Verso 7. Amados, deberíamos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Y ser engendrado significa que usted tiene el Espíritu de Dios. Pedro nos describe esto en 1 de Pedro 1. Hemos sido engendrados de nuevo. La semilla que viene de Dios, como dice Juan, la semilla del engendramiento permanece en nosotros para que podamos ser convertidos y para que podamos entender la verdad. Verso 8. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esa es la primera característica de Dios. En esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. Esto es increíble. Nosotros vivimos con Cristo en nosotros. Verso 10. En este acto está el amor. El acto mismo de enviar a Cristo y el acto mismo de Cristo pasando por la crucifixión de la manera en la que lo hizo. No que nosotros amamos a Dios. Es decir, no viene de nosotros a Dios primero. Viene primero de Dios a nosotros y después de regreso a Dios. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados, es decir, bajo obligación, a amarnos unos a otros. Y eso es lo que necesitamos enfatizar. Eso es lo que necesitamos estar haciendo en la fiesta para que sea una experiencia que usted recordará por mucho tiempo. Que a través de la fiesta usted pueda ser rejuvenecido espiritualmente y rejuvenecido con el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la convivencia de unos con otros, saber y entender que Dios está por usted y le ha proveído el camino, porque Él lo quiere a usted, Él le está enseñando, Él le está ayudando, y usted estará en el reino de Dios.